es un gran referente. También vengo a despedir a no solo a un autor, sino también como un tío también. No vengo superando la muerte de mi papá y se me da otro crack que yo debuté con él y fue el que primero que me pegó una putea en teatro antes que mi papá y mi mamá.
La ceremonia continuó con un ambiente de recogimiento en el que colegas y cercanos resaltaron la sencillez y la profunda calidad humana de Fernando Clige. Más allá de su imagen de galán televisivo, fue recordado como un hombre atento y siempre dispuesto a acompañar a quienes lo rodeaban, cualidades que marcaron profundamente su trayectoria y que hoy fueron destacadas en su último adiós. Por su parte, el comediante y actor Patricio Torres recordó los más de 40 años de amistad que compartió con Clige y sus palabras reflejaron la cercanía y la calidad humana que marcaron la vida del intérprete.
Imagínense 40 años, o sea, 40 años más que un vínculo se crea, ¿no? Todos los días yendo de un lado a otro, giras por todo Chile, estar en un teatro todos los fines de semana, o sea, todo eso genera un vínculo enorme.
El homenaje estuvo acompañado por representantes de agrupaciones culturales, quienes destacaron la gratitud y el cariño que Clige siempre mostró hacia nuestro país, país que consideraba su segunda patria. La partida de Fernando Clige, recordado por teleseries como Marrón Glacé y El Amor Está de Moda, generó múltiples mensajes de reconocimiento en distintos espacios culturales. Con más de 5 décadas de trayectoria, se consolidó como uno de los actores más queridos por el público chileno, dejando una huella imborrable tanto en la cultura nacional como en la vida de quienes lo conocieron de cerca.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una bombera fallecida y 5 voluntarios lesionados dejó el volcamiento de un carro institucional mientras se dirigía a una emergencia en Teodoro Smith, en la Araucanía. Un hombre falleció tras protagonizar un accidente de tránsito que terminó con su vehículo volcado en la región de Los Ríos. En Santiago, Viña del Mar y Puerto Montt, fanáticos del grupo coreano BTS se manifiestan en la incierta presentación de las estrellas del K-pop. En Chile Vamos llamaron al Partido Nacional Libertario a sumarse al oficialismo en medio de la creciente tensión entre las denominadas derechas. La oposición insistió en evaluar una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner, opción que es cerrada de plano por el oficialismo. En medio de distintas muestras de cariño, familiares y amigos, despiden a esta hora al conocido actor Fernando Clige, fallecido a los 71 años. Exactamente 2:02 p.m.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando informaciones aquí en BioBio, la radio. Los accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este domingo en la ruta que une Villarrica con Licanray. El primero ocurrió en el sector La Moto y el segundo en Gualapulli. En ambos casos se trató de camionetas volcadas. La información fue entregada por el segundo comandante de bomberos de Villarrica, Maximiliano Ferrada, quien estuvo a cargo de coordinar las labores de rescate realizadas por voluntarios de la unidad de rescate vehicular.
Nuestra central de alarma del Cuerpo Bombero Villarrica recibe dos llamados simultáneos de dos accidentes de tránsito en la ruta Villarrica-Licanray, uno en el sector La Moto y otro en el sector de Hualapulli, donde se habría tratado de volcamiento de vehículos menores a un costado de la carretera, producto de las heladas.
En ambos accidentes, los conductores resultaron con lesiones de mediana gravedad y fueron trasladados al hospital de Villarrica por personal del SAMU. Carabineros, que apoyó en ambas emergencias, hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución, debido a que en diversos sectores de la zona se mantienen condiciones de helada durante gran parte del día en las rutas. La Municipalidad de Duroschmidt decretó duelo comunal por dos días tras la muerte de una voluntaria de bomberos en un sector rural. El alcalde Baldomero Santos lamentó el hecho ocurrido durante la mañana de este domingo, cuando la unidad de F3 de la tercera compañía de bomberos de Barros Arana se dirigía a atender una emergencia por un incendio en un sector rural a la altura de la cancha El Escudo. Por causas que se investigan, el carro institucional se volcó, provocando la muerte de una voluntaria identificada como Nicole Ceballos Acuña, además de cinco voluntarios lesionados, quienes fueron atendidos por los equipos de emergencia y trasladados al hospital más cercano. El jefe comunal confirmó que se decretó un duelo comunal de dos días.
Las circunstancias que originaron el volcamiento están siendo investigadas por los organismos competentes. Como alcalde de la comuna de Duroschmidt, deseo expresar mis más sinceras condolencias a la familia de la voluntaria fallecida, al cuerpo de bomberos y a toda la comunidad, especialmente Barros Arana, en este difícil momento. Como autoridad comunal, he decretado el duelo por dos días en honor a nuestra voluntaria.
A esta hora, los cinco voluntarios de bomberos están siendo atendidos en un centro asistencial, cuyo estado de salud será actualizado por las autoridades en las próximas horas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un hombre de 42 años y una mujer de 18 fueron detenidos como autores de un robo en lugar habitado en Villarrica. Maribel Figueroa nos cuenta más.
Dos personas, un hombre de 42 años y una mujer de 18 años, fueron detenidos como autores del delito de robo en lugar habitado que afectó a un inmueble ubicado en las cercanías de la localidad de Ñancul. El hecho se registró en horas de la noche de este sábado, cuando la víctima logró apreciar a través de las cámaras de seguridad que estas dos personas habían ingresado a su propiedad y estaban sustrayendo herramientas desde una bodega en las inmediaciones de su hogar. Dando cuenta de inmediato al personal policial, quienes al llegar al lugar pudieron constatar las imágenes exhibidas por parte de la víctima de este robo. Así lo explicó el comisario de Villarrica, mayor Alexis Carriel.
Constituido el personal policial, se entrevistó con la víctima, quien demostró los hechos proporcionando un registro audiovisual de las cámaras de seguridad de su domicilio, donde se lograba apreciar a un hombre y una mujer cerca de una bodega de su propiedad, donde mantenía guardada gran cantidad de diversas herramientas y maquinarias. Dicha información motivó el patrullaje de carabineros de la séptima comisaría Villarrica, quienes momentos más tarde lograron sorprender a los sujetos de acuerdo a las características físicas y vestimentas constatadas en el video.
Personal policial, tras lograr la detención de estas dos personas, revisó las inmediaciones, logrando recuperar la serie de herramientas que habían sido sustraídas desde la bodega de la víctima denunciante de este robo. Respecto de los dos detenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Villarrica para la audiencia de control de detención y formalización de cargos en su contra como autores del delito de robo en lugar habitual. Cabe hacer presente que el detenido, el hombre de 42 años, mantiene un amplio prontuario policial en su contra por diversos delitos sin causas pendientes. En el caso de la mujer de 18 años, con domicilio igualmente en la ciudad de Villarrica, no mantenía antecedentes penales. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Más de 11 toneladas de productos decomisados dejó el mega operativo en Avenida Balmaceda, por parte de la Municipalidad de Temuco. Un amplio operativo interinstitucional se desarrolló en Avenida Balmaceda, de esta capital regional, con el objetivo de recuperar el espacio público en una de las arterias que, según autoridades, ha estado intervenida por ocupaciones irregulares durante un periodo prolongado. La intervención fue el resultado de meses de coordinación entre diversas instituciones, incluyendo a Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, además del trabajo conjunto con la Municipalidad de Temuco. Durante la jornada se concretó el decomiso de más de 11.000 kilos de productos, junto con el retiro de circulación de 3 vehículos, tal como lo confirmó el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Decomiso de más de 11.000 kilos de productos y el retiro de circulación de 2 automóviles, una camioneta y un vehículo trasladados a los corrales municipales. Esto no se trata de un episodio puntual, sino de una política permanente.
La autoridad calificó el operativo como parte de una estrategia sostenida de recuperación del espacio público, descartando que se trate de una acción aislada y reiteró el compromiso de mantener las acciones coordinadas hasta lograr la recuperación total de Avenida Balmaceda. ...14:10... La crisis en el sector forestal se comienza a agudizar en las regiones de la macrozona sur. Aumentan los episodios y el cierre de faenas para empresas contratistas. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, señaló que en esta crisis confluyen varios elementos que el sector advirtió a las autoridades políticas sin que hasta ahora exista un pronunciamiento y medidas concretas para incentivar la reactivación. El representante gremial agregó que la violencia de la que han sido víctimas con atentados y asesinatos de trabajadores también ha incidido en menos inversión y por lo tanto menos trabajo, principalmente en las regiones del Biobío y la Araucanía.
Los 29 años de violencia, destrucción, terrorismo, inseguridad, incendios forestales se reflejan hoy día en la crisis que está teniendo el sector forestal. Se están cerrando muchas empresas contratistas, se está disminuyendo la fuerza laboral.
El dirigente indicó que de manera sostenida todos los años ha ido decayendo la reforestación y en este escenario es muy complejo que se proyecte el desarrollo de este sector productivo. Hoy las hectáreas que planta la industria son mínimas en comparación a lo que ocurría hace 20 años.
Hace 15 años que no se foresta en los terrenos en función de lo que se hacía antes. Antes se plantaban 40.000 hectáreas promedio en la década del 2000, 2010. Hoy día se plantan o se forestan 1.500 hectáreas. O sea, con ese nivel de forestación no hay un aseguramiento de un patrimonio que permita entrar industrias.
La Asociación de Contratistas Forestales indicó que es urgente que se adopten medidas que incentiven la inversión. De lo contrario, habrá más cierre de empresas y la crisis de la empleabilidad será más compleja.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton. Atención conductores interurbanos del sur de Chile. Turbus se encuentra realizando entrevistas para conductores profesionales en Temuco. Requisitos, experiencia comprobable en buses de 2 pisos y en camiones. Únicas entrevistas presenciales los días 8 y 9 de julio de 8:30 a 17:30 horas en Andrés Bello 792, oficina Sense, Temuco. Para más información, comunicarse al más 569-4243-8725.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corporación Nacional Indígena entregó más de 8.700 millones de pesos para la compra de tierra de la Araucanía a casi 300 beneficiarios. El acceso a la tierra continúa siendo una de las principales demandas del pueblo mapuche en la Araucanía. En ese contexto, la CONADI anunció la entrega de más de 8.730 millones para financiar la compra de terrenos a 291 familias a través del 19º concurso de adquisición de tierras indígenas. El beneficio contempla un subsidio de hasta 30 millones por familia para adquirir predios en el mercado formal, favoreciendo a 224 postulantes individuales y 17 comunidades de las provincias de Cautín y Malleco. Entre quienes recibieron el subsidio se encuentra Jimena Torres, quien aseguró que espera utilizar la futura propiedad para vivir, producir y aportar a su comunidad mediante su trabajo en medicina y platería mapuche.
Agradecida de todos mis ancestros, porque por ello yo estoy acá, ya vivir, producirlo, trabajar en él, ser un aporte para mi comunidad donde voy a vivir. Yo trabajo en medicina, trabajo también como retrafe, entonces tengo mucho conocimiento para aportar a mi comunidad donde yo voy a poder vivir.
Por su parte, Yamna Moncada Huayquillán, beneficiada en su primera postulación, proyecta instalar un emprendimiento agrícola dedicado al cultivo de frutillas y tomates una vez que concrete la compra del terreno.
Bueno, primero que nada es trasladarme para poder vivir y trabajar con la tierra en lo que son frutillas, quizás plantar tomates también sería lo ideal.
El director nacional de CONADI, Ignacio Malik Mesa, afirmó que el programa busca responder a una necesidad histórica de las familias mapuche y aseguró que los mecanismos de compra de tierras continuarán operando.
Son 241 familias que obtienen un subsidio de 30 millones de pesos para comprar tierras y poder desde ahí desarrollarse, ser propietarios individuales. La compra de tierras no para, nosotros seguimos con el subsidio 20A y con el fondo de tierras del 20B tampoco se detiene. Sí, vamos a ordenar la casa.
Durante la actividad, la institución también abordó la propuesta de reforma a la ley indígena, señalando que las modificaciones no permitirán la venta de tierra indígena a personas no indígenas, sino que buscan ampliar las opciones para el uso productivo de estos terrenos mediante arriendos, acceso a crédito y otros instrumentos de desarrollo económico. El Ministerio de Agricultura señaló que están conscientes de la crisis hídrica que afecta a la Araucanía y precisaron que por lo mismo se están ejecutando proyectos en conjunto entre INDAP y la Comisión Nacional de Riego. La Seremi en la Araucanía, María Teresa Fernández, señaló que en paralelo al programa de regularización de derechos de agua se están desarrollando otras iniciativas con el apoyo de las instituciones del Estado que dependen del Ministerio.
El Ministerio de Agricultura, a través de INDAP y la Comisión Nacional de Riego, disponen de programas de apoyo para la regularización de los derechos de agua, con el objetivo de facilitar el ordenamiento y la seguridad jurídica del recurso hídrico que utilizan los productores en sus sistemas productivos.
La autoridad de gobierno de la Araucanía señaló que la región tiene agua y la dificultad, como lo ha planteado los gremios agrícolas, se relaciona en cómo se aprovecha mejor. Con ese propósito, indicó la Seremi, están vigentes programas de apoyo para los agricultores de las 32 comunas de las provincias de Malleco y Cautín.
Aún tenemos importantes oportunidades para desarrollar obras de tecnificación de riego, infiltración de napa, embalses, microembalses, revestimiento de canales y sistemas de telemetría. Nuestro compromiso es apoyar a los productores para que accedan a estos programas de inversión, ya sea a través de INDAP y de la Comisión Nacional de Riego o mediante iniciativas propias.
Los gremios agrícolas como SOFO, Agricultores Unidos y la Asociación de Agricultores de Malleco han solicitado al gobierno impulsar una política hídrica que la Araucanía considere la construcción de embalses, pero a través de inversión pública. La Municipalidad de Padre Las Casas está realizando gestiones para darle un uso distinto y diverso al terreno que tienen en el sector de la Feria Pinto, aquí en la capital regional, en Temuco. Nos informa al respecto Rodrigo Aguilera. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Este es un caso bien atípico, porque un municipio, por más que tenga colindancia desde el punto de vista geográfico con la capital regional, tenga además un terreno dentro de otra comuna y lo administre de manera independiente, es algo que se planteó ya hace muchos años cuando se gestionaron los recursos. En ese tiempo estaba incluso como intendente Francisco Buenchumilla, actual senador. Y luego se gestionaron recursos que permitieron la compra de este terreno, que está en el sector de la Feria Pinto. Fueron varios millones de pesos los que se pagaron y se levantó una infraestructura que ha tenido poca utilidad. Prácticamente ese espacio está botado, no se utiliza. Y era inicialmente el lugar donde iban a poder comercializar los hortaliceros de Padre Las Casas y de otras comunas, pero mayoritariamente de Padre Las Casas. El alcalde, Mario González, ha señalado que hace poco tiempo ellos lograron tener el control total del espacio porque estaba entregado en concesión a una organización, pero que ahora ya lo tiene el municipio. Y claramente dice, ese espacio físico que se compró, que pertenece a la municipalidad, no representa la utilidad que en su momento se pensó para los hortaliceros. Dijo que ni siquiera se puede ingresar con camiones y que ahora incluso se está cambiando la normativa respecto del uso y de lo que ahí se puede hacer.
Ha tenido varias etapas. Primero,
pero es de ustedes.
Sí, ahora sí, porque estaban como dato.
¿Y ahora
qué? A una organización. Y ahora estamos en un proyecto con el gobierno regional. Hemos tenido que sortear varias dificultades, entre ellas el uso exclusivo que estaba para poder comercializar el comercio mayorista. Y en la noche, eso decía, para lo cual fue establecido. Entonces nosotros hemos tenido que ir a tratar de desarticular ese tema, porque a nosotros no nos sirve el Puerto Seco en esas condiciones. ¿Quién va a ir a comercializar en la noche? El lugar no es apto, no entran camiones.
Esa es la dificultad que indica el alcalde de Padre Las Casas. Tiene este terreno emplazado en el sector de la Feria Pinto en Temuco. Ahora se está buscando generar un proyecto distinto, que no solo ahí se puedan instalar hortaliceros, que se puedan instalar, por ejemplo, puestos de comida. Es algo que se está trabajando en un proyecto y para lo cual esperan también tener el apoyo del gobierno regional.
Y eso es lo que estamos trabajando junto al gobierno regional, un proyecto para, ojalá ya este año, tener un proyecto distinto en donde podamos incorporar no solamente la hortaliza del pequeño agricultor, ¿cierto?, sino que también la artesanía y la gastronomía. Es algo que a nosotros nos llegó y lo que estamos tratando ahora es poder resolverle para que ese espacio que está sin uso tenga una utilidad para nuestra gente de la comuna de Valle de la Casa.
Y eso en paralelo a otro proyecto que está apoyando el municipio de Padre Las Casas con una asociación de hortaliceros que representa a cerca de 1.200 personas de toda la región. Construir un gran centro de abastecimiento para la región y el sur del país en la salida sur de Padre Las Casas. Ya tienen al menos visto un terreno, serían cerca de 10 hectáreas, para construir un gran centro de venta de productos hortofrutícolas y otros asociados, no solo para la región. Ese es un proyecto que también ellos buscan financiar y permitiría beneficiar, indican, no solo a los productores de Padre Las Casas, sino que a una organización que los agrupa a nivel regional, que representa a cerca de 1.200 productores pequeños y medianos de las provincias de Cautín y Malleco.
El Teatro Municipal Camilo Salvo presenta la aclamada obra Carrera, con la compañía Trío Teatro Banda, que revive la apasionante y controvertida vida de José Miguel Carrera. Teatro, historia, música en vivo y humor, protagonizado por Sebastián Vila y Francisco Sánchez. Sábado 11 de julio a las 19 horas. Entradas teatromunicipaltemuco.cl y passline.com. Invita Teatro Municipal Camilo Salvo, Radio Bio Bio, más cultura.
Catorce horas con 22 minutos. Le contamos que se llevó a cabo un encuentro con la participación de Voces del Destino Nahuel Buta, esto acá en la Araucanía, y que consideró un taller de políticas públicas para el 2040. Esto como sede en Angol. Desde esa zona nos cuenta más Vladimir Sáez.
En nuestra ciudad se realizó un taller participativo para la creación de las políticas y el plan de desarrollo turístico para la región de la Araucanía, impulsado por el gobierno regional de nuestra región. En conversación con la radio Camilo Rosas de la Universidad de la Frontera, quienes estuvieron a cargo de este taller donde participaron personas ligadas al turismo, señaló el objetivo de este tipo de reuniones en nuestra comuna, principalmente destacar el destino Nahuel Buta.
Es un taller participativo para la construcción de la política y el plan regional de turismo de nuestra región de la Araucanía. Específicamente, hoy día estamos en el destino denominado destino Nahuel Buta. Todas aquellas comunas que pertenecen a este destino, que se sienten pertenecientes a este destino y que, por supuesto, queremos nosotros conocer su opinión acerca de cuáles son los elementos que tiene que incluir esta política para el desarrollo de aquí al 2040.
En este taller para la creación de políticas y el plan de desarrollo turístico de la región de la Araucanía, que es el primero en el marco del destino Nahuel Buta, es impulsado por el gobierno regional de la Araucanía pensando al 2040. En Angol, Bio Bio, la radio.
El gobierno regional de la Araucanía anunció la ejecución de plantas de tratamiento de residuos en las comunas de Los Sauces, Cunco y Carahue. Esto como parte de una estrategia para fortalecer la gestión de desechos. La información fue dada a conocer en el marco de la primera sesión ordinaria 2026 del Comité Regional de Cambio Climático, instancia en la que se abordó el avance de iniciativas ambientales y la planificación de políticas regionales en materia de adaptación y mitigación. Las plantas de tratamiento forman parte de una cartera de proyectos financiados por el gobierno regional, orientados principalmente a mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir la presión sobre los sistemas de disposición final existentes actualmente en la región. De acuerdo con lo informado, las iniciativas en Los Sauces, Cunco y Carahue se encuentran dentro de un conjunto de proyectos considerados en etapas de ejecución o desarrollo administrativo, sin que se detallaran fechas de inicio de obra ni plazos concretos para su implementación. El gobernador Nelson Firio explicó que el Comité Regional de Cambio Climático tiene como objetivo abordar los efectos de las altas temperaturas y analizar cómo el cambio climático está generando diversos problemas en el mundo.
Lo concreto de abordar, digo, los efectos de lo que se está produciendo hoy día mismo en el hemisferio norte, con las altas temperaturas que han provocado miles de muertes, y lo que estamos viviendo en la Araucanía, con temperaturas que son poco habituales, con vientos que evidentemente generan daños a veces irreparables en la naturaleza, en la infraestructura vial, en distintas actividades comerciales, como por ejemplo la agricultura, la pesca, solo para citar alguna.
El aumento de la generación de residuos y las dificultades para su tratamiento en distintos territorios de la Araucanía han sido identificados por autoridades y actores locales como una problemática creciente, asociada tanto al crecimiento poblacional como a cambios en los patrones de consumo. En ese contexto, las plantas proyectadas buscan responder a la necesidad de contar con infraestructura descentralizada para el manejo de residuos, especialmente en comunas donde la capacidad de tratamiento es limitada o inexistente.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas. Comenzamos en la provincia de Malleco, en Angol concretamente. Para hoy domingo se espera una máxima probable de 13 grados con cielos despejados a esta hora en la capital provincial. Seguimos revisando la zona cordillerana. Estamos ahora en Lonquimay, a esta hora hay 8 grados. Se espera para hoy una máxima probable de 9 grados con cielos parcialmente nublados. En la zona de Cunco a esta hora hay 10 grados, se espera para esta jornada una máxima probable que llegará a los 12 grados, parcialmente nublado están los cielos en esa zona. Y en la costa de la Araucanía, para este día domingo 5 de julio, se espera una máxima probable de 11 grados, cielos despejados. En la zona de Lacustre, Pucón-Villarrica, para hoy se espera una máxima de 11 grados y cielos despejados. ¿Qué ocurre en Temuco? A esta hora tenemos 10 grados de temperatura, se espera una máxima para esta tarde de 12, con cielos despejados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria informa de tránsito expedito con clima favorable, sin embargo el llamado es a conducir con precaución.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Estamos llegando al final de esta entrega informativa. Como siempre, agradecemos su sintonía. Y le invitamos a visitar nuestra página biobiochile.cl y podrá encontrar abundante información, tanto nacional como internacional. Siga con la radio, ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Página7.cl, una manera entretenida de informarte. Actualidad, tendencias, entretención, virales y más. Página7.cl, tu espacio, tu sitio. Búscala en Facebook, Instagram y Twitter como Página 7 Chile. Te esperamos en Página7.cl.
BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? BioBio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo. Auditores, comenzamos con información del Mundial porque continúan los octavos de final. Hoy se disputan dos partidos que son interesantes. El primero será desde las 16 horas cuando Brasil enfrente a Noruega por un lugar en los cuartos de final. La canariña viene a eliminar a Japón, mientras que los noruegos hicieron lo propio con Costa de Marfil. En la previa de este partido, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, analizó a su rival y la complejidad del partido de hoy.
Estoy de acuerdo que Noruega es un equipo difícil porque es un equipo que tiene estructura, tiene calidad, tiene una buena organización. Tenemos que jugar a un oso mejor y creo que estamos en un momento para jugar a un oso mejor porque somos confiantes, porque salimos de una eliminatoria difícil contra el Japón, porque queremos mejorar.
Ojo que los partidos que se juegan hoy definen el cruce o la llave de los cuartos de final. El siguiente partido es a las 20 horas y ojo que si el clima lo permite, porque hay una tormenta eléctrica pronosticada para esa hora en ese país, desde las 20 horas México se medirá con Inglaterra en el Estadio Azteca. El conjunto mexicano viene a eliminar a Ecuador, mientras que los ingleses superaron en un partido difícil a República Democrática del Congo. En la antesala de este partido, el técnico mexicano, del conjunto mexicano, Javier El Vasco Aguirre, anticipó este duelo.
Sí, sí, tiene otro ingrediente. Estás enfrentándote a un Inglaterra, el lugar número 4 del mundo, según FIFA, campeón del mundo también. Una selección que tiene una gran liga que la nutre. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
Con respecto al factor climático, la FIFA estudió la idea de adelantar el partido. Finalmente establecieron mantener la programación original. Ya ha ocurrido en otros partidos desde este Mundial que se han retrasado algunos partidos por este componente de las tormentas eléctricas. Ahora pasamos al plano nacional porque a esta hora continúa la disputa de la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Primero por el grupo C están jugando a esta hora Deportes La Serena contra Deportes Antofagasta en el Estadio La Portada. Se juega el minuto 52 de partido, gana Deportes Antofagasta parcialmente por 2-1. Y por el grupo D, y ahora pasamos a la Fórmula 1, porque Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, volvió al triunfo tras quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en el circuito de Silverstone. El piloto monaguesco no ganaba desde 2024 y esta carrera estuvo marcada porque en el final se corrió con el safety car luego del accidente de Max Verstappen a 4 vueltas de que finalizara la carrera. El podio lo completaron George Russell de Mercedes y el británico Lewis Hamilton también de Ferrari. En tanto, el líder del campeonato, Kimi Antonelli, no sumó puntos tras sufrir problemas mecánicos cuando peleaba por la victoria, aunque se mantiene al frente del Mundial. De hecho, producto de sus fallas mecánicas, sufrió una sanción de 5 segundos. Él había terminado la carrera en la posición 9, sumaba 2 puntos y fue relegado a la posición número 16. Y por último, vamos con información de los Juegos para Suramericanos de Valledupar.
BioBio Deportes con los Juegos para Suramericanos Valledupar 2026.
Y hay buenas noticias desde Colombia porque el Team para Chile sumó una nueva medalla. Se trata de la primera de esta jornada y fue de plata gracias a Matías Rebeco, quien obtuvo el segundo lugar en el para powerlifting categoría de menos 80 kilos tras levantar 176 kilogramos. Y eso no acaba acá porque recién se anunció que hubo una nueva medalla para el Team para Chile también en el para powerlifting, y se trata de Nayadet Garcés, que obtuvo la medalla de bronce en la categoría menos 61 kilogramos. De momento, junto al paraciclismo, para powerlifting ha sido quien más ha dado medallas al Team para Chile. Gracias, Benja. Muy buenas tardes.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Tontas, no mires.
14 horas con 43 minutos de este día domingo, que mucha gente se va a quedar en casa probablemente por un poco de miedo a las bajas temperaturas, ¿eh? Y el grueso de la gente se comienza ya a preparar para retomar las actividades a partir de mañana, cuando llegaron las vacaciones de invierno al final. Esperamos que hayan sido reparadoras, esperamos que hayan sido socializadoras, y que se hayan cargado las pilas, las baterías para lo que ha de ser el segundo semestre, que dicen algunos que se viene pesado desde el punto de vista climático, ¿no? Ahí tenemos el fantasma del fenómeno del Niño, que dicen en el campo, muchos ruidos, pocas nueces, dicen algunos, ¿no? Todavía no pasa nada, pero hay que estar muy atentos porque esto del cambio climático nos tiene como en jaque. Sin ir más lejos, ya lo hemos venido informando desde ayer, Hoy y mañana se van a mantener las bajas temperaturas matinales y durante la noche también con temperaturas bajo cero. Sin embargo, para los próximos días y a partir del martes 7 de julio concretamente y probablemente hasta el día jueves, la región va a ser objeto de un frente de mal tiempo que podría dejar algunos estragos. De allí que las autoridades llamaron a la precaución, a estar muy atentos, porque en gran parte de la Araucanía va a haber lluvia y en algunos sectores, especialmente en el área costera, además de la lluvia, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora a media tarde y por la noche, por lo menos el día martes, podría presentarse ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Así vamos a partir la semana, hay que estar preparado. Julio claramente es el mejor referente que tenemos como la temporada invernal clásica del sur del país. Por lo tanto, no hay que extrañarse, no hay que asustarse, hay que salir como corresponde, con ropa para la lluvia, mañana lunes con ropa para el frío y estar preparados para lo que se viene, ¿no? Especialmente para proteger la salud de los más pequeñitos de la casa que vuelven a clase y me imagino que va a ser una tarea difícil despertarlos, moverlos un poquito para volver a la actividad cotidiana. Uno o dos días, dice los especialistas, que demoran los niños en reactivarse y seguir las actividades normalmente como corresponde. 14:45 horas, vamos a las noticias que nos preocupan y que la comunidad está muy atenta siguiendo la señal de BioBio la radio. Estamos aquí en los estudios con Bárbara Justi, quien nos tiene novedades en el plano regional. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes.
Que se está planificando en un ratito más un punto de prensa por el municipio de Pucón para conocer qué va a pasar con las clases. Recordemos que hubo una interrupción en la energía eléctrica, hubo daños en muchos postes, hay postes que cayeron sobre algunas estructuras y ha sido bastante complejo. Por eso se ha establecido por parte del municipio la fecha de hoy, domingo, para entregar información respecto a lo que va a ocurrir con las clases. Los alumnos vuelven este lunes a clases en toda la región de la Araucanía, ya se da el término de estas vacaciones de invierno. Estamos ahora en contacto con el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez. Vamos ahí, estamos estableciendo ya el contacto, pero porque en unos minutos, como yo te decía, Carlos, vamos a conocer la información oficial respecto a lo que va a ocurrir con las clases. Pero también, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha hecho por las empresas de servicio eléctrico en la zona? Hay reposición que todavía se tiene que realizar. Había más de 50.000 clientes sin energía eléctrica. Ya había pérdida en algunas casas. Estamos hablando del refrigerador, de todos estos elementos que de alguna manera tienen ahí la comida, ¿verdad? Y que se veían interrumpidos por esta falta de electricidad.
Bueno, para mucha gente es llamativo de que las autoridades municipales, concretamente de Pucón, estén en un estado verdaderamente de alerta tras lo que ocurrió durante la mitad de la semana recién pasada. Y no es para menos, porque la gente que vive en ese sector efectivamente tuvo que vivir este temporal, donde se logró establecer que incluso hubo ráfagas que superaron los 120 kilómetros por hora en esa zona. Y esto claramente, con esa fuerza del viento, provocó realmente situaciones que son un poco dignas de una película de terror, por decirlo así, ¿no? Con caída de muchos árboles que pasaron a llevar el tendido eléctrico. Y de hecho, Bárbara, nos llama poderosamente la atención y probablemente desde acá nosotros no tuvimos la oportunidad de dimensionar esto, pero nos llama la atención que auditores, de hecho hoy día y hace un par de minutos, nos escriben para preguntarnos qué va a ocurrir a mitad de semana de la que viene, a propósito de estos anuncios de viento y lluvia para la zona lacustre y particularmente para Pucón. Y la duda que les queda a la gente que vive allá, y seguramente las autoridades nos van a poder un poco contar qué están haciendo, es qué pasa si el viento vuelve con los árboles que quedaron en pie, pero claramente se fueron debilitados por la fuerza del viento, por el puelche durante la semana pasada. Situaciones que un poco vamos a intentar resolver dentro de esta jornada, a propósito de esto, de las medidas que se van a tomar o no en torno al regreso a clases por parte de los alumnos de Pucón.
Se acabó la intensidad del viento que vimos esta semana, que fue bastante fuerte, pero rápidamente se dio otra alerta porque viene lluvia la próxima semana, lluvia toda la semana de hecho, y en diferentes intensidades. Lo comentábamos también hace un rato respecto a cuáles son las zonas más complejas, zonas cordilleranas, Curarrehue, Tolten, donde existe históricamente ahí registro de desprendimiento de tierra, de cómo genera esta caída de lluvia prolongada, movimiento en la tierra, en lugares donde está donde hay viviendas, entonces ahí se pone la atención. ¿Qué más? En el caso de Pucón va a ser bastante complicado respecto a lo que ya se repuso. La gente se preguntaba, nos preguntaba también hay auditores qué va a pasar si lo que tú decías, si quedaron ganchos, lo que ya se repuso, si es que va a volver a dañarse, porque estamos hablando de reposición probablemente que se hizo de manera transitoria, entendiendo que le costó mucho a los equipos también de las empresas llegar hasta algunos sectores por la misma caída de árboles.
Bueno, y de hecho, desde la propia municipalidad de Pucón, durante este mediodía se reportaba que aún hay clientes de las empresas eléctricas que están sin energía. No es que la situación se haya superado absolutamente, pero fue tal la situación de caos ocurrida producto de los efectos de la lluvia y el viento, fundamentalmente del viento, que en esa zona hubo lugares especialmente rurales que quedaron sin energía eléctrica y no se ha logrado todavía reponer. De acuerdo a lo que han indicado fuentes municipales, las propias empresas que están trabajando con cuadrillas de emergencia han indicado que recién mañana, probablemente al mediodía, van a poder volver a tener energía eléctrica de estas casas que están reclamando. Si usted vive en el sector y está viviendo esta situación, recuerde que nuestro WhatsApp es el +56 452 592200 y nos cuenta cómo fue la situación y qué está pasando ahora.
Ahora es un proceso importante lo que se viene después. Ya vino la lluvia, el viento, probablemente después viene tiempo bueno, pero van a llegar estos procesos en que las familias probablemente tuvieron pérdida a los hogares de algunas cosas y viene ese proceso también de que se acerquen a los diferentes servicios para ver si puede haber o no una indemnización. Sabemos que hay ayuda coordinada para lo que es el tema del techo, se había hablado de alguna manera de electrodomésticos dañados, pero todo es parte de un proceso que se viene. Ahora sí estamos en contacto con el alcalde. Alcalde, buenas tardes. ¿Nos escucha?
Hola, hola Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, alcalde. Gracias por el contacto. Rápidamente consultarle, estamos preocupados con esto de las clases. ¿Se confirma el regreso en el caso de la comuna de Pucón, que se vio la más afectada por este temporal? ¿Cuál es la situación? Cuéntenos.
Bueno, la verdad que el día sábado y hoy día domingo, durante toda la mañana, hemos estado trabajando con los equipos, haciendo las evaluaciones técnicas pertinentes respecto a la afectación de nuestro establecimiento de educación municipal. Tenemos algunos establecimientos, gracias a Dios, que no presentan ningún tipo de daño y otros que tienen daños menores. Sin embargo, y en consideración que tenemos una gran cantidad de personas también en la comuna que aún no tienen suministros eléctricos, y aquí cuando hablamos de electricidad también significa agua. Usted sabe que muchas bombas de agua sin electricidad no funcionan y eso significa que muchas familias también llevan muchos días sin agua potable. Y también dado que se está generando suministro eléctrico a través de generadores que ha dispuesto la CGE, generadores de gran capacidad que están entregando energía por zonas, por foco, pero también nosotros no podemos, si usted lo considera, cuando llega la carga de estudiantes se produce una carga mucho mayor. Por lo tanto, hemos tomado la determinación hace pocos instantes, terminando nuestra reunión de COGRIT interna, tomamos la determinación de aplazar el inicio de clases para el día martes. Del día martes estaremos iniciando las clases en la comuna de Pucón, cosa tal que mañana lunes, que es el último día que nos toca sol, recuerde que el día miércoles llega una tormenta nuevamente, nos permitiría mañana lunes, con buenas condiciones climatológicas, poder ingresar con las cuadrillas a poder reparar estos pequeños desperfectos o situaciones menores que se produjeron en nuestros colegios, y también nos da la posibilidad de tener ya todos los colegios con generación directa y no a través de generadores para el día lunes. Eso garantiza el 100% de funcionamiento en condiciones adecuadas, por lo tanto hemos tomado esa determinación, entendiendo que vamos a notificar al Ministerio de Educación para que este día de pérdida lo podamos recuperar hacia fin de año, en el mes de diciembre, y así no alterar el funcionamiento del año escolar.
Perfecto, alcalde. Consultarle ya hoy día, ¿cuál es la situación de la falta de electricidad en la zona? Al parecer ya hay una alta reposición en el servicio.
Sí, Mire, la verdad, como alcalde quiero reconocer, se ha visto una cantidad muy significativa, más de 1.500 personas de empresas proveedores y la CGE circulando por la comuna, más de 150 brigadas trabajando de forma simultánea. Por lo tanto, hoy día la información que tenemos, casi un 90% del suministro en la comuna, entendiendo que ese 90% suministro, hay algunas situaciones que el suministro sea vía generación, porque todavía no se puede establecer a la red interconectada, pero hoy día ya tenemos al menos el 90% de la comuna con suministro eléctrico, lo que nos da cuenta que poco a poco nos estamos empezando a recuperar. Sí, todavía tenemos algunos sectores con caídas de árboles donde se hace difícil la circulación, el exceso. Estamos hablando principalmente de vías secundarias que son en distintos sectores rurales. Llegando a estos lugares también ya nos ha aumentado el número de familias afectadas, ya están por sobre 100 familias afectadas con distintas situaciones en sus hogares. Por lo tanto, esto es una situación que al término del día de hoy ya tendremos el catastro total y consolidado todo lo que fue la afectación de este frente para la comuna de Pucón.
Alcalde, hay una pregunta que nos hicimos también respecto a cómo ha sido el turismo. Fue una semana que era considerada de vacaciones y la interrupción fue completa. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Se van a dar una semana más en cuanto a las actividades que se podrían programar, por ejemplo?
Mire, la verdad que todo lo que son las actividades turísticas, de una u otra forma, ya el día viernes se reactivó, por ejemplo, el ingreso a los parques nacionales, la ascensión al volcán, se reactivaron los zarpes también en los ríos, y la actividad turística poco a poco también ha vuelto a la normalidad, dado que todo el centro está con conexión, y eso permite justamente que el suministro eléctrico permite que funcionen los hoteles y los restaurantes de forma normal. Por ese lado, podríamos decir que hubo una afectación, sí, al turismo. Muchas personas también en un minuto, por situación de sensación de inseguridad, tomaron la determinación de cortar su estadía en Pucón, pero eso nuevamente está retornando, se nota ya nuevamente una afluencia de turistas en la comuna, dando vuelta por las calles. Por lo tanto, en ese sentido, estamos optimistas que aún nos quedan 2-3 semanas de vacaciones y esas 2-3 semanas nos permitirán reactivar la economía, que sí se ha visto afectada por esta situación.
14 horas con 56 minutos, estamos conversando con el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez. Alcalde, para terminar, ¿cuál sería el llamado que usted hace como primera autoridad municipal a la familia, especialmente de aquellos niños que tienen que transitar durante las próximas horas para retornar a las clases, producto de la incertidumbre que todavía quedan en esas familias?
Mire, lo principal, nosotros como Municipalidad Pucón, entregarle la garantía a todos los padres apoderados y a los niños, que al decir nosotros reactivamos las clases como lo hemos planificado para el día martes, es porque estamos entregando un 100% de garantía de que todo el servicio va a funcionar como corresponde. No vamos a asumir ningún tipo de riesgo en ese sentido. Por lo tanto, si nos estamos tomando el día lunes para poder hacer todas las mejoras y correcciones que tienen que ver con pequeñas fallas que se dieron de infraestructura producto de estos fuertes vientos huracanados, entregarle a los papás esa tranquilidad y certeza. Van a sus hijos a entrar a estudiar en establecimientos que están al 100% en funcionamiento para la prestación de sus servicios.
Alcalde, le agradezco la gentileza de haberse tomado este tiempo para conversar con los auditores de Bío Bío, la radio. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, alcalde. Buenas tardes.